ya en el Ayuntamiento de Madrid, se dice pronto, pero ¿cómo recuerda David de su primer día como concejal?
Pues fue el 11 de junio, de hace un año, y fue la toma de posesión, fue un día muy bonito, porque es un día muy institucional, donde pues el Ayuntamiento de Madrid se viste de gala para recibir a los nuevos concejales. Y la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño y con mucha ilusión y también, por qué no decirlo, con mucha responsabilidad. Y dices, bueno, pues ahora llega el momento de la verdad y de trabajar por los ciudadanos y sobre todo un grupo como el nuestro que era inexperto.
O sea, que había ciertos nervios, pero por la responsabilidad, ¿no?
A mí la responsabilidad es algo que siempre me genera un poquito de tensión. Yo creo que en la vida tienes que ser serio y responsable y saber que lo que asumes es una cuestión que afecta a la vida de muchas personas. Y si lo quieres hacer bien, pues eso te genera una responsabilidad. Lo que pasa es que hay que prepararse, hay que hacer los deberes previamente para que las cosas salgan bien.
¿Y qué balance podemos hacer, un balance rápido, de esos 365 días después de poner el primer pie en el Palacio de Cibeles?
Hombre, yo no soy objetivo, lógicamente, porque soy una parte implicada. Yo creo que el balance lo tienen que hacer siempre los demás sobre el trabajo de uno, pero yo creo que UPyD ha trabajado con honestidad. Yo creo que hemos trabajado, hemos hecho un esfuerzo, hemos abierto nuevos caminos, que yo creo que también que eso es importante. Y sobre todo hemos trabajado para los ciudadanos de Madrid con honestidad. Nos hemos podido equivocar, posiblemente nos hayamos equivocado en algunas cosas, como no puede ser de otra manera, pero sí creo que los ciudadanos nos perciben con credibilidad y honestidad, y para mí y para UPyD eso es lo más importante.
Los ciudadanos perciben, señor Ortega, y además lo hacen a pie de calle algunos asuntos. Por ejemplo, desde el lunes pasado los madrileños pagamos más por los parquímetros en las zonas de bajas emisiones, es decir, en toda la Almendra Central, un 10%, ¿no?, que según el Ayuntamiento está destinado a mejorar la calidad del aire, aunque hay voces que aseguran que se trata de un afán recaudatorio. ¿Usted qué piensa?
La verdad, Carlos, es que esto es muy curioso, porque es la zona de bajas emisiones que es la zona realmente de altas emisiones. Lo que pasa es que aquí hay unas perversiones del lenguaje. La zona centro, lógicamente, es la zona que más emisiones hay. Entonces, primero, la perversión del lenguaje, que yo creo que hay que irla aclarando. Punto número uno. Y punto número dos, yo creo que al final hay un afán recaudatorio, porque el propio libro blanco del Ayuntamiento de Madrid, en el año, no recuerdo si 2004 o 2005, ya demostró que el SER había agotado toda su eficacia desde el punto de vista medioambiental. Y lo han reconocido ellos mismos en su libro, lo tienen por escrito. Entonces, si ya han agotado su margen de mejorar el medio ambiente, lo que ya te queda básicamente es el espíritu recaudatorio, que es lo que hay en el ayuntamiento, porque el ayuntamiento tiene un problema serio. Tiene un problema en serio desde el punto de vista de ingresos y gastos, y entonces está tirando a la desesperada por donde puede.
Ya, además, esta medida tiene una segunda vertiente, ¿no? Porque además se prolonga el horario, los parquímetros cierran a las 9 de la noche. Ahí sí creo que hay afán recaudatorio, porque no se entiende muy bien que pongan en marcha una medida que para el consistorio va a suponer un gasto de casi 1.400.000 euros si no lo compensa de alguna forma.
Claro. Aquí hay un problema de fondo, Carlos, que yo creo que es lo importante que tienen que conocer los madrileños. Es cuando usted no ha sido ser irresponsable en lo superficial y luego en lo esencial sí que tienen que pagarlo los ciudadanos de Madrid, por ejemplo, el SER o por ejemplo la tasa de basuras, cuando luego usted ha gastado dinero al Ayuntamiento de Madrid en cuestiones que no eran necesarias. Yo siempre pongo tres ejemplos. El Palacio de Cibeles, que no aporta mucho a la ciudad de Madrid y que ha supuesto 600 millones de euros, 600 millones de euros, que se dice pronto, punto número uno. Punto número dos, el ejemplo de Caja Mágica, es otro ejemplo de Caja Mágica, aporta muy poco a la ciudad de Madrid y costó en su día 300 millones de euros, estaba presupuestado 120. Y luego, por último, el Centro Internacional de Convenciones de Madrid, que no lo conocen mucho los madrileños, que era el gran centro de convenciones que había programado en su día el alcalde Gallardón y que nos ha supuesto un gasto de cerca de 100 millones de euros. Si sumamos estas tres cantidades, Carlos, nos da 1.000 millones de euros, nada más y nada menos. 1.000 millones de euros, que es una cifra desorbitante, para cuestiones que no son necesarias. Sin embargo, otras cuestiones que sí son básicas para la vida de los madrileños, la limpieza, la basura, el medio ambiente, el poder tener facilidades para aparcar, pues ahí sí que lo pagamos y lo sufrimos.
Basura. Enero de 2013 se va a dejar de recoger los domingos y los festivos. Ya está así establecido. ¿Qué le parece ese recorte? ¿Y qué le parece la rebaja en la tasa? Creo que es de alrededor de un 6%. ¿Es una rebaja suficiente en compensación a los madrileños o no?
La rebaja de la tasa realmente es importante. simbólica. Es realmente simbólica y no va a aportar mucho. Y lo que sí está claro es que la ciudad va a estar más sucia. Y luego no nos pueden comparar con el norte de Europa, con centro Europa, porque Madrid ni es la misma temperatura, ni es el mismo calor, ni es la misma cultura que tienen unos ciudadanos y otros. Uh-huh. Entonces yo creo que desde luego la medida no es buena.
Por ejemplo, a los madrileños habría que explicarles que en Alemania, por ejemplo, existen unos habitáculos especiales en los edificios, en las casas, destinados a guardar la basura durante los días que no se recoge.
Pero están preparados.
¿Qué hacemos aquí con la basura?
Claro, exactamente.
Señor Ortega.
En Alemania, claro, es lo que pasa. Primero, existen unos precedentes, hay una cierta cultura ya de ello y ya están preparados para esto. Sin embargo, yo creo que esta medida puede tener peligro de ser disuasoria desde el punto de vista del reciclaje, por ejemplo. Uh-huh. Y nos ha costado mucho a todos la cultura del reciclaje, que yo creo que hemos avanzado y yo creo que vamos por buen camino. Uh-huh. Perfecto, eso es bueno. Pero ahora, claro, muchas personas van a tener su bolsa amarilla o su bolsa de cristales o su bolsa de plásticos dos o tres días en casa. Uh-huh. Pues a lo mejor dicen, en vez de tener esto, pues no reciclo. Esperemos uh-huh. que no pase eso, pero puede existir esa tentación y es malo.
Igual
es malo.
También existe la tentación de poner en marcha una medida que apuntó en sus tiempos el alcalde Gallardón, que era la de los inspectores de basura, ¿verdad? La de aquellos inspectores que iban a ir comunidad por comunidad a ver si se reciclaba la basura o no se hacía.
Bueno, claro, yo me acuerdo de esta medida y al final, gracias a Dios, no prosperó porque realmente era una locura. Realmente era una medida realmente absurda y no prosperó.
Bueno, metro, recortes, más recortes. El Ayuntamiento de Madrid también tiene parte de responsabilidad en metro. Ya sabe que de jueves a domingo se recorta el horario, se va a cerrar a las 12. Esto perjudica también a unos 20.000 ciudadanos madrileños, aunque es cierto también que desde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se asegura que hay líneas de autobuses que cubren todas esas líneas en horario nocturno. Pero ¿cómo ve usted también que se recorte en transporte público, aunque sea en horario?
Vamos a ver, yo creo que aquí hay que precisar algunas cuestiones. Desde el punto de vista del metro, la competencia ya la ha asumido la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. Sí,
pues los 140 millones de euros que se ahorró el Ayuntamiento y ahora lo asume la Comunidad de Madrid, punto número uno. Luego, punto número dos, yo creo que no es también una medida feliz, porque al final lo pagan los trabajadores y los ciudadanos de Madrid porque van a tener un peor servicio. Esto en alguna medida también viene porque Fomento, el Ministerio de Fomento, da menos subvención a la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y entonces la Comunidad de Madrid tiene que hacer este recorte. Pero volvemos a lo de siempre. Cuando tú haces una mala gestión de la administración pública en cuestiones que no son prioritarias y necesarias, luego tienes que recortar en los servicios esenciales. Y aquí yo es donde hago la crítica, en este caso al gobierno del Partido Popular. Tanto en materia de transportes, como en materia de educación o como en materia de sanidad. Queda margen dentro de la Administración Pública Española, en sus tres niveles, municipal, autonómica y de Administración General del Estado, para hacer una gestión más eficiente. Por poner ejemplos, la fusión de ayuntamientos. Claro, es absurdo que España tenga 8.000 ayuntamientos. Es que no hay país de Europa que los tenga. Y todos los países de Europa están reduciendo ayuntamientos para hacer una gestión más eficaz. Las diputaciones provinciales. ¿Qué sentido tienen las diputaciones provinciales? ¿Qué sentido tiene que la competencia en educación y sanitaria la tengan las comunidades autónomas, cuando nos podríamos ahorrar muchísimo dinero si fuera una competencia de Administración Nacional, de la Administración General del Estado? Simplemente en compra de material caro. No negocia o gestiona igual el Estado español que la Comunidad de Murcia o que la Comunidad de Extremadura. Uh-huh. Entonces hay que buscar una gestión más eficaz y nosotros hicimos un cálculo en Unión, Progreso y Democracia, en un libro que se publicó, El coste del Estado autonómico, que si se gestionara de forma eficaz, eficiente y sin duplicidades y desde el punto de vista de la Administración General del Estado, nos podríamos ahorrar cerca de 40.000 millones de euros. 40.000 millones de euros. Si nos da para mantener bien el metro o para tener mejor la sanidad de la educación.
Vamos a hablar de las finanzas del Ayuntamiento de Madrid. En los últimos tiempos las sentencias judiciales no han sido muy favorables para el consistorio. Por ejemplo, se ha declarado ilegal la tasa de vados que se cobra desde que fue modificada allá por el año 2006. El PSOE está animando ahora a reclamarla, incluso a través de una página web específica. Correcto. ¿Ustedes también animan a los madrileños a que la reclamen?
Vamos a ver, aquí la cuestión es la siguiente, otra cuestión de fondo. Nosotros pensamos que no son buenas las mayorías absolutas, no son buenas las mayorías absolutas desde el punto de vista del control democrático. Es una posibilidad del pueblo madrileño en este caso, pero el PP lleva con 21 años de mayorías absolutas. Entonces esto al final genera unas inercias que no son buenas. Tú has citado, Carlos, y es verdad lo de los vados, pero es que está la sentencia Mau Calderón, donde uh-huh. también han condenado el Ayuntamiento de Madrid. Está la remodelación del Real Madrid, que también por auto de un juez se ha tenido que parar. También está la tasa de basuras, perdón, la tasa de el multazo que se subió el 50% el precio de las multas, que también los tribunales lo han sancionado. El Palacio de los Deportes, la remodelación del sí. Palacio de los Deportes y de los 4.000 metros cuadrados de zonas verdes, el Tribunal Supremo también lo ha condenado. El no respetar los proyectos arquitectónicos iniciales en la empresa municipal de la Vivienda y el Suelo, también los tribunales los han condenado. O sea que está teniendo bastantes sentencias el Ayuntamiento de Madrid condenatorias. Y esto a mí me preocupa. Y esto a mí me preocupa, no solo de los vados, que yo creo que ya no pueden reclamar, no lo estudié a fondo jurídicamente, pero creo que ya tenían que haber hecho su reclamación en su día.
Creo que la ley de haciendas locales establece que no se permite la devolución.
Salvo que en su día se hubiera reclamado. Los que en su día reclamaron el 2005, sí.
Pero el que no, no.
El que no, yo no he hecho un estudio a fondo, pero creo que ya procedimentalmente...
Imagine qué cara se le queda a ese vecino de Madrid, ¿no? Que le han estado cobrando de más y que ahora se le dice, no, perdón, usted no puede reclamar esas cantidades.
No, lo que a mí me preocupa es el abuso por parte de la administración, en este caso municipal, que ha hecho el ciudadano de Madrid, y luego ese espíritu recaudatorio que al final lo paga el ciudadano, cuando primero es ilegal y segundo cuando usted ha hecho una gestión no responsable. Claro, el Ayuntamiento de Madrid tiene cerca de 7.000 millones de euros de deuda. Uh-huh. Cerca de 7.000 millones de deuda. Es una deuda que no es asumible y luego te demuestra una gestión muy mala que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid. Hay cosas que están bien hechas, y nosotros lo hemos reconocido. Madrid Río es un buen proyecto, yo creo que ahí hay que felicitarles, lo han hecho bien. Y como la M30 es un proyecto también que está bien hecho, no su gestión, pero sí la idea del proyecto y su realización. Pero sin embargo, hay otras cuestiones del Ayuntamiento de Madrid. Por ejemplo, la política de personal. Yo voy a dar un dato, y que yo creo que es bueno que los ciudadanos lo conozcan. La política de personal del Ayuntamiento de Madrid, desde hace 2 o 3 años, está parada y congelada. A nosotros nos parece bien, salvo en un caso. Los altos directivos y los altos cargos. Ahí han aumentado un 17% del 2008 al 2011. Eso no es admisible, con la que está cayendo, no es admisible, ¿no? De coordinadores generales, de gerentes, de secretarios técnicos, eso no puede ser.
Habla usted de 7.000 millones de deuda en el Ayuntamiento de Madrid. Parte de esa deuda se quiere reducir a través de la venta de inmuebles, propiedad del consistorio del Ayuntamiento. ¿Usted está de acuerdo con esta fórmula o cree que podría haber alternativas a la venta pura y dura?
Yo recuerdo unas palabras de concejal de Hacienda Juan Bravo, de hace prácticamente justo, hace un año o hace 9 meses, que decía que él estaba en contra de vender patrimonio porque decía que era mal vender y que no era un buen momento para vender. Y es verdad que no es un buen momento para vender. Y además decía que se despatrimonializaba el Ayuntamiento de Madrid. Y es cierto. Yo creo que volvemos a lo mismo. Por ejemplo, la operación del edificio Apple. Es una operación realmente lamentable porque prácticamente en 10 años prácticamente lo que has vendido lo vas a pagar en el alquiler y a los 10 años no has ganado dinero y has perdido la propiedad. O sea, has hecho un negocio muy malo. Los madrileños hemos hecho un negocio muy malo. Entonces yo creo que esta es la política de la desesperada, de falta de liquidez y tienen que conseguir dinero a cualquier precio. Pero este es el problema de haber sido un ayuntamiento que no ha sido sensato. Ha sido un ayuntamiento imprudente desde el punto de vista de las finanzas. Y ahora tiene que hacer estas actividades y estas planificaciones improvisadas, con prisas y sin margen de maniobra. Y las cosas así siempre salen mal.
Le voy a hacer la pregunta del millón. En estos tiempos de crisis, ¿qué puede hacer el Ayuntamiento de Madrid para crear empleo? Y que no esté haciendo ya.
Pues para crear empleo, pues apoyar lógicamente a los empresarios, dar facilidades a la hora de las licencias, que no tarde un año o año y medio en una licencia para abrir un negocio o para hacer unas obras, por ejemplo, desde el punto de vista administrativo del papeleo, solucionar mucho esas cuestiones, luego crear un empleo de calidad, empleos tecnológicos, empleos de nuevas tecnologías, empleos de nuevas energías. Por ejemplo, nosotros hemos sido críticos con el proyecto Eurovegas. Nosotros creemos que crear empleo a base de traer grandes casinos o apostar por el juego no es el mejor modelo productivo. Nosotros creemos que es mejor un modelo productivo que apueste por las universidades, que apueste, insisto, por las nuevas energías, las nuevas tecnologías, lo que es el siglo XXI. Uh-huh. Apostar por un modelo que del de Sheldon Adelson, que ha fracasado en alguna medida socialmente, Macao en Singapur, que era, y Las Vegas, que son las tres patas anteriores, donde la juventud ha tenido muy serios problemas con todo lo que rodea al juego, prostitución, etcétera, etcétera, la adicción, pues ese modelo productivo no nos gusta.
¿Y la liberalización de horarios comerciales puede provocar que se cree empleo? Se lo pregunto porque sabe que el gobierno está ultimando un proyecto que va a obligar a las ciudades más turísticas a liberalizar completamente los horarios en las zonas con una mayor afluencia de visitantes. Eso entra de lleno en Madrid.
Claro, sin duda. Lo que pasa es que esto es como todo en la vida. Yo creo que hay parte que beneficia, lógicamente hay parte que beneficia, pero, por ejemplo, al pequeño y mediano empresario, empresa familiar, que no puede soportar esa liberalización de horarios porque tienen que descansar los sábados o los domingos porque mantienen ellos la empresa, pues les puede causar un perjuicio. Es verdad que desde el punto de vista del turista le viene bien porque tiene todo ese margen de maniobra para poder comprar, que las grandes superficies se lo pueden permitir, pero, por ejemplo, tengan en cuenta que en Madrid el 80% del empleo es del pequeño y mediano empresario, del autónomo, de la empresa familiar, y la empresa familiar necesita descansar.
Ustedes han sido muy críticos con Caja Madrid. Lo han sido, desde luego, han llegado a pedir al pleno del ayuntamiento que se reclame la renuncia de los consejeros y han calificado de desastrosa la gestión de la entidad desde su integración en Bankia. La verdad es que no han podido aprobar esa moción en el pleno del ayuntamiento. Fíjense, por cierto, que sí lo han conseguido en Mejorada del Campo. La oposición, incluida UPyD, ha aprobado una moción a favor de que dimitan los políticos en los órganos de control de Bankia.
Vamos a ver, este es un tema muy importante, Carlos. Este es un tema y yo sí quisiera dedicarle al menos un minuto porque afecta a cerca de 400.000 clientes y es una entidad que tiene 310 años de historia. Caja Madrid tiene 310 años de historia. Y yo creo que en tres lustros de gobierno del Partido Popular, pues Caja Madrid ha quedado muy tocada. Yo me acuerdo cómo hace 4 o 5 años peleaban Gallardón y Esperanza Aguirre. ¿Se acuerdan esa batalla por el control de Caja Madrid? Ahora vamos a ver si hay batalla por asumir responsabilidades, porque parece ser que hay batalla con el control político, pero cuando las cosas salen mal, vamos a ver si ahora hay batalla por asumir las responsabilidades. Yo creo que la gestión de Caja Madrid ha sido muy lamentable, eso es evidente. Bankia va a necesitar 24.000 millones de euros. Eso es un hecho, no lo puede contestar nadie. Y el 52% de Bankia es Caja Madrid. Yo voy a dar un dato. Del año 2004 al año 2011, Caja Madrid fue la entidad financiera que tuvo mayor pérdida de beneficios de toda España, un 66% de caída. Sin embargo, fue la entidad financiera que subió más los salarios a sus consejeros y a sus altos directivos, un 129%. Yo creo que, Carlos, ese es un dato, además está, si no recuerdo mal, está en Expansión de 26 de octubre, página 16. Es un dato irrefutable, entre otros datos evidentes de mala gestión. Entonces, lo que los ciudadanos tienen que exigir, que es un tema muy serio, que es un tema muy grave, es responsabilidad a los gestores. Es que es la palabra que parece ser que en la vida pública y política española no existe, responsabilidad. Y luego UPyD ha hecho una iniciativa que ha fracasado en todos los ayuntamientos, la hizo UPyD y ha votado en casi todos en contra, el PP y el PSOE y Izquierda Unida. Sin embargo, en este de Mejorada del Campo, y además yo me alegro porque ahí han sido muy valientes, las personas del PSOE y Izquierda Unida han actuado por principios, no han respetado la directiva del partido, la directriz marcada, y han dicho que no, que tienen que asumir responsabilidades, y a mí me parece bien.
¿Y usted cree que realmente se van a asumir responsabilidades en este caso? ¿UPyD va a seguir pidiéndolas?
Nosotros vamos a intentarlo, yo no sé qué pasará. Desde luego hay una comisión de control que hay que exigirle responsabilidades, y hay un consejo de administración, y luego hay una ley de cajas del año 2001 de la Comunidad de Madrid que la Comunidad de Madrid sí puede exigir responsabilidades, y nosotros creemos que se debe hacer. Que lo hagan o no, no depende de nosotros, porque nosotros no tenemos ese poder, pero luego nosotros lo que sí hacemos es exigirlo, porque creo que es nuestra obligación, y además que en España nos tenemos que acostumbrar a exigir a los responsables públicos que respondan de la gestión hecha.
Déjeme que le ponga música a esta entrevista.
Perdóname si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar.
Bueno, yo creo que si le reconoce, ¿no? Perfectamente.
Hombre, al maestro de Alcoy siempre se le reconoce.
Bueno, si le califica de maestro, yo ya entiendo que le gusta, ¿no? ¿De dónde le viene la afición a Camilo VI? Porque usted no es de su época, usted es mucho más joven.
No, bueno, vamos a ver, yo tengo 46 años. Bueno. Yo tengo 46 años. Camilo VI empezó a triunfar en el año 72 con Algo de mí. Y luego en los años 70 y 80, yo creo que es la gran época de Camilo VI. Esta canción preciosa, perdóname.
Me gusta, ¿no? La ha elegido Fernando Arellano, nuestro realizador.
La verdad es que es un pedazo de canción con muchas otras que tiene Camilo.
Bueno, una curiosidad. Se lo pregunto porque no lo sé. ¿Ha casado usted ya a alguien como concejal?
Pues sí. Ya fue muy curioso. Fue hace 2 o 3 semanas y yo hace años, cuando iba a Camilo Sesto veraneaba en Los Molinos, uh-huh. y fue un conocido que me pidió, que hacía años que no veía, hacía como 20 años que no veía de Los Molinos, y que le casara un sábado, y así lo hice.
¿Le casó un sábado en el Ayuntamiento de Madrid?
Le casé un viernes a las 12. Sí. Nosotros hemos propuesto en el pleno de junio poder casar los sábados, y el PP lo ha aprobado.
Ahí va yo. ¿Previo pago de una tasa?
Sí, claro, porque habrá que abrir las instalaciones y eso cuesta. Uh-huh. Y luego tendrá que venir personal del Ayuntamiento de Madrid a trabajar cuando no debiera, y eso también tiene un coste, y uh-huh. me parece sensato, me parece lógico.
Bueno, yo sé que también que es aficionado al fútbol, aparece por el Calderón de cuando en cuando, supongo que no tanto como quisiera, no tanto como antes. ¿Qué le ha parecido la Eurocopa y la victoria de la selección española?
Pues yo estoy feliz. Yo estoy feliz porque creo... A mí me gusta una reflexión de fondo. Yo publiqué ayer un artículo en El Imparcial que se titulaba Deportivizar nuestra vida política. Entonces yo creo que tenemos que aprender... Yo creo que nuestros deportistas nos están mandando mensajes muy interesantes. Uh-huh. Muy interesantes de sacrificio, de trabajo en equipo, de profesionalidad, de hacer las cosas bien... de respetarse unos a otros, de buenos valores. Y es curioso que ahora mismo España es una potencia mundial desde el punto de vista deportivo. Sí. España es una potencia mundial desde el punto de vista deportivo, no cabe duda. Y sin embargo, políticamente, pues no somos una potencia. Esto también es bastante claro. Entonces yo creo que los políticos y la vida pública española tendría que aprender mucho de lo que yo denomino el espíritu Indurain. A mí me gusta hablar del espíritu Indurain. Indurain era un pedazo de deportista. Yo creo que fue casi el inicio de esta jornada de buenos deportistas, y saber lo que es un buen profesional y una persona entregada a su trabajo y de convocación de servicio.
Me va a perdonar, pero es que se nos va el tiempo. Señor Ortega, ha sido un placer estar con usted aquí esta mañana en los micrófonos de Onda Madrid, y le emplazamos a que vuelva cuando usted quiera.
Carlos, el placer ha sido mío. La verdad es que me he encontrado muy a gusto, y cuando queráis, estoy encantado.
David Ortega, concejal y portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid, gracias. Buenos días y hasta
luego. Buenos días, gracias a ustedes.